Un sondeo revela que la mayoría de los cubanos asegura que no recibe ningún tipo de asistencia social por parte del Estado.
La Asamblea de la Resistencia pide recrudecer sanciones a Cuba y su regreso al listado de países patrocinadores del terrorismo.
Los reyes de España se preparan para su primera visita oficial a Cuba. Hay reacciones tanto dentro como fuera de la isla.
Después de acusaciones de posible fraude en el conteo de votos, renuncia vicepresidente del Tribunal Electoral de Bolivia, y Evo Morales aceptará el resultado.
Restaurar la democracia en Venezuela se mantiene en el interés del hemisferio occidental, asegura el secretario de Estado Mike Pompeo.
El presidente Donald Trump defiende su conversación telefónica con su homólogo de Ucrania.
Los kurdos se retiran del norte de Siria después del plazo dado por Ankara y Moscú.
Autoridades de Hong Kong retiran la impopular propuesta de extradición que desató las protestas pro democracia en la ciudad semiautónoma.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Ariane González, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La organización anticastrista Asamblea de la Resistencia Cubana ha pedido aquí en Miami el total aislamiento del régimen de La Habana y el regreso de Cuba a la lista de países que promueven el terrorismo internacional.
En rueda de prensa, Orlando Gutiérrez, el portavoz de la organización que agrupa opositores de dentro y fuera de la isla, consideró que las medidas a que ha adoptado la Casa Blanca en contra del régimen son claves y ahora es necesario que se extiendan.
Gutiérrez, que estuvo acompañado de exiliados cubanos, venezolanos y nicaragüenses, señaló que habían pedido que Cuba, en este caso el régimen, regrese a la lista negra del Departamento de Estado y que se imponga un bloqueo naval a la isla.
Para el exprisionero político cubano Luis Zúñiga, la mano desestabilizadora del régimen alcanza en estos momentos a países de la región como Ecuador y Chile.
Mientras continúa el clamor internacional para que sea liberado el líder del UNPACU, José Daniel Ferrer, y otros activistas de esa organización que fueron detenidos hace ya varios días. Entre tanto, se conocía del retorno a prisión de un activista de la Unión Patriótica de Cuba que tuvo que ser operado de una lesión, víctima precisamente de violencia policial. Tomás Cardoso amplía.
Recién operado de una fractura en un brazo y con limitaciones motoras, así tuvo que presentarse este lunes a las 5 de la tarde en la prisión Plan Confianza el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, de 45 años de edad, para continuar el cumplimiento de su condena, informa el propio Cristian.
Yo necesito una persona que me bañe. Yo estaba durmiendo en el piso porque la cama que me asignaron es una litera arriba. Si uno no se presenta hoy, entonces son 2 años más.
El 12 de agosto el activista fue detenido en plena calle, donde fue golpeado por los oficiales de la patrulla número 441, dirigidos por el oficial de la seguridad Reinier. 6 días pasó en la tercera unidad de la PNR de Puerto Padre y luego enviado a la prisión provincial El Típico y desde allí trasladado a la cárcel Plan Confianza.
Yo estaba sano, en mis plenas facultades, incluso a mí cuando se me detiene yo estaba caminando, no ofrecí resistencia.
40 días pasó entre ambas prisiones sin que le dieran asistencia médica, hasta que fue operado el 8 de octubre en el hospital provincial de Las Tunas por el ortopédico militar Michel. Nunca las autoridades han reconocido el abuso policial en el caso y los médicos han certificado que las lesiones son patológicas.
Yo andaba con un cordón de zapato aguantándome el brazo. Después de los 7 días que andaba así, es que me tiran la placa y ven la rotura del brazo. A mí se me hacen varias radiografías, nosotros no tenemos acceso a ellas. A verla. Entonces ahí dice que se me descubre una fisura en el fémur y que ahí hay otro tumor. Ahí mismo me dicen que es patológica.
Cristian Pérez Carmenate fue condenado por el delito de desobediencia el 8 de julio del 2018 a 1 año y 4 meses de trabajo forzado sin internamiento y la sanción fue revocada el 12 de agosto del presente año por prisión. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un sondeo realizado este verano en 11 provincias de Cuba indica que la mayoría de la población considera que no se beneficia de ayudas del Estado socialista.
La mayoría de los cubanos, 78,6%, asegura que no recibe ningún tipo de asistencia social por parte del Estado. Bueno, ya lo dijimos. Así lo indica la encuesta desarrollada por una rama del Observatorio Cubano de Derechos Humanos dedicada a los derechos sociales. Precisamente con el director ejecutivo del observatorio, con Alejandro González Raga, y con otros cubanos, habló nuestra colega Ivet Pacheco sobre este informe.
El primer informe sobre derechos sociales en la isla, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, fue presentado este martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Entre los panelistas estuvieron Yaxis Cires, abogado y colaborador del observatorio, Elena Larrinaga, representante de las Damas de Blanco en Europa, y la artista y activista cubana exiliada en España, Yanelis Núñez, con quien Radio Martí conversó.
Es una nueva herramienta para, digamos, con cifras, ir denunciando el mal funcionamiento del sistema.
El informe constató que el 55,4% de los hogares cubanos vive con el equivalente a menos de $100 estadounidenses al mes, es decir, por debajo del índice de pobreza estipulado por organismos internacionales. Respecto a la alimentación, el 22% asegura que es deficiente. Según la encuesta llevada a cabo en las calles de la isla, el 68,1% de los cubanos vive sin suministro estable de agua potable y el 80% sufre de cortes de electricidad en sus hogares. El activista Irel Gómez fue uno de los encuestadores en la provincia Camagüey.
Entrevistamos a todos los sectores de la población. Algunos se abren y dicen todo lo que sienten. Hay personas que sienten miedo. Cuando uno le habla de una encuesta, te dicen realmente que no.
También pudimos conversar con Alejandro González Raga, director ejecutivo y portavoz de la entidad de derechos humanos.
La presentación fue un éxito en el sentido de que el gobierno cubano ha, digamos, justificado la ausencia de derechos políticos, argumentando de que en Cuba otorgaban ciertos derechos sociales. La realidad es que en Cuba ni se dan uno ni se respetan los otros.
Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 5:08. La Conferencia Episcopal de Bolivia denunció indicios de fraude en el recuento de los votos realizado por el Tribunal Supremo Electoral de ese país y reclama que se conozca la verdad.
El organismo religioso ha hecho un llamamiento a los observadores internacionales para que cumplan su misión de vigilar la transparencia del proceso electoral.
La solicitud menciona a la Unión Europea porque está financiado el sistema de transmisión rápida de conteo y señala que debe ser utilizado correctamente para la veracidad del proceso y la tranquilidad de los votantes en Bolivia.
La Conferencia Episcopal de Bolivia exigió en nombre del pueblo boliviano que el Tribunal Electoral ejerza su alta función constitucional al servicio del pueblo, de la verdad y de la justicia.
Las protestas continúan en definitiva allí en Bolivia. El vicepresidente de la Junta Electoral, Antonio Costas, renunciaba entre tanto debido a la interrupción del conteo preliminar de votos. El abogado y político boliviano Carlos Sánchez Berzaín, residente aquí en Miami, manifestó que todavía quedan personas honestas dentro del aparato de corrupción montado por Evo Morales.
Bueno, lo que pasa es que queda todavía alguna gente honesta dentro del aparato de corrupción que ha montado Morales. Y esta denuncia se debe a que la persona que denuncia no está de acuerdo con el fraude que se está cometiendo. Además de una denuncia, es en sí misma una denuncia y un señalamiento de los delitos que se cometen para llevar adelante una victoria, entre comillas, que Evo Morales nunca ha conseguido, porque Bolivia es una de las dictaduras electoralistas del sistema castrochavista que repite lo que ha pasado en Venezuela y en Nicaragua. La gente vota, pero no elige. Lo que ha hecho Cuba y Venezuela es desatar la confrontación entre bolivianos, y hay la violencia castrochavista en Bolivia, a la cual el pueblo, los comités cívicos y la ciudadanía están reaccionando con manifestaciones pacíficas y con resistencia civil pacífica. Pero al régimen le interesa la violencia para poder reprimir, y por eso ha convocado a la movilización de sus movimientos sociales que equivalen a los colectivos de Venezuela o a los paramilitares de Nicaragua, que van a salir a sembrar violencia como una manera de buscar justificar la represión que seguramente después va a instaurar la dictadura.
En una carta dirigida al vicepresidente Álvaro García Costas, Costas es el vicepresidente de la Junta Electoral Boliviana, ha dicho que la decisión de interrumpir la publicación de los resultados preliminares de las elecciones había desacreditado todo el proceso electoral, causando una convulsión social innecesaria. Hay convulsión todavía en Chile, Santiago, la capital, y la mayoría de las 16 regiones del país se encuentran en estado de emergencia, y 20.000 militares y policías contienen la quinta jornada con violentas protestas. La agencia France Press amplía.
Quinta jornada de protestas en Chile, de nuevo con choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas volvieron a decretar el martes, por cuarto día consecutivo, toque de queda nocturno en Santiago. El país está en estado de emergencia desde el fin de semana para intentar frenar un estallido social que ya suma 15 muertos.
Y lo que corresponde ahora es unirnos. Y la unidad dice relación con recuperar las confianzas, recuperar esa fractura profunda del alma que todos tenemos y poder no solamente sentarnos a conversar, sino que buscar soluciones rápidas.
Las protestas empezaron el viernes cuando se anunció una subida del precio del pasaje del metro, pero rápidamente derivaron en furiosas manifestaciones en distintas ciudades del país denunciando la desigualdad social, las bajas pensiones o el difícil acceso a la educación y la salud.
Por otra parte, en un discurso ante el Heritage Foundation, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que restaurar la democracia en Venezuela está en el interés del hemisferio occidental. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Pompeo dijo que se debe dedicar tiempo y esfuerzo para lograr la restauración de la democracia en Venezuela. Él dice que la verdad es que restaurar la democracia en Venezuela está en el interés del hemisferio y se debe dedicar tiempo para lograrlo. Pompeo hizo las declaraciones ante el Heritage Foundation, una fundación estadounidense que promueve políticas públicas de tendencia conservadora. El secretario de Estado dijo además que ver a Venezuela lograr un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide a gritos una reexaminación de los principios en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También señaló que ha viajado 6 veces a Latinoamérica, una región que, según él, estuvo abandonada por mucho tiempo por altos funcionarios del gobierno estadounidense. Pompeo habló también sobre Siria, diciendo que la administración del presidente Trump había heredado el problema en esa nación del presidente Obama, que según dijo permitió que el Estado Islámico echara raíces allí. Dijo también que era demasiado temprano para saber si un acuerdo para poner fin a los ataques turcos en Siria tendría éxito antes de la fecha límite para que combatientes kurdos abandonen las zonas fronterizas. Opinó que algún progreso se ha logrado y calificó la situación de complicada. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acordaron ayer dar un nuevo plazo a las fuerzas kurdas para abandonar la zona segura exigida por Ankara en el norte de Siria.
Las milicias kurdo-sirias tendrán que retirarse a 30 kilómetros desde la frontera turco-siria y toda la operación debe finalizar en 150 horas, de acuerdo con el memorando de entendimiento.
Los dos líderes alcanzaron el acuerdo pocas horas antes de que expirase el alto al fuego temporal pactado entre Washington y Ankara la semana pasada. Ya son las 5:14. Tenemos por aquí la información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo. si vieras ahora las imágenes de los satélites, totalmente despejado. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Será un día caluroso con las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Nos quedamos con Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo Guajira.
Buenos días le damos a Maite Rodríguez y también a los oyentes de Alborada Guajira. ¿Qué tal, Maite?
Buenos días, muy bien, Sisto, la verdad. Feliz porque cada mañana es una nueva oportunidad. Y hoy queremos mirar al campo de Cuba con una especial atención sobre alguien o algo. Altiva, sobre todo yo diría que es una presencia femenina de alguna manera, ¿no? Altiva, esbelta, hermosa. Es la reina, sencillamente. Vamos a escuchar primero esta bella canción, se llama Palma Real, Cantos de Primavera.
Qué lindo se ve el paisaje, ¿eh? Se animó la música.
Yo diría, Sisto, que la palma real es la mejor, la más bonita de nuestras especies en lo que es el reino vegetal en Cuba, ¿no? Creo que no hay ningún campo cubano, ningún pueblecito, ningún valle, ningún rinconcito de Cuba donde no haya una palma real. Es la presencia, creo que más continua, ¿no?, que puede uno encontrar en lo que se llama la foresta de Cuba, el bosque, lo que quiera, como quiera llamarle.
Muy bonito. Además, recuerda que a la entrada de muchos bateyes, e incluso de lugares que no tenían nada que ver con la zafra, pues estaba configurado un camino de palmas reales.
Ese camino de palmas reales.
A ambos lados.
Ya incluso en las haciendas cafetaleras, en los pequeños caseríos, siempre hay esa entrada tan linda, coronada por palmas reales. Roystonea regia es su nombre oficial, su nombre, digamos, científico. Pero nadie la llama así, por supuesto. Sencillamente palma real. Creo que la humildad de la palma está en servirnos, ¿no? Esa manera que tiene ese árbol de ser tan versátil, ¿no?, para poder utilizarlo. El campesino cubano ha hecho de la palma real una aliada, porque lo mismo puede ser su corona vegetal, se utiliza el penacho para techar el bohío, el bollo de guano, que se pueden hacer muebles con ellos, que puede hacer tejerse el catauro. ¿Sabes lo que es el catauro? ¿Se acuerda? Sí.
Catauro de cubanismo.
Catauro de cubanismo, de don Fernando Ortiz.
De don Fernando Ortiz.
Sí, señor. Ese catauro en realidad es una cesta grande tejida donde pueden ponerse las frutas, los vegetales, donde puede ponerse la comida para que se mantenga fresca. Y ese catauro se hace, por supuesto, con el penacho de las palmas. También nos sirve para hacer remedios, porque los guajiros lo utilizaban para curar la diabetes. Por lo menos para intentar paliar el tratamiento con la diabetes, ¿no? Por sus propiedades emolientes, en forma de cocimiento, como diurético. Y bueno, la aplicación que tiene ella es sencillamente amplísima. Me gustaría invitarlos a escuchar una décima ahora, una décima sobre justamente la palma real.
Yo soy un bardo cubano, compañero del sinsonte, de los árboles del monte y de la palma del llano. Yo soy el íntimo hermano del adiestrado montero. Tengo mi estilo sincero y a mi rústica manera, de lienzo mi guayabera y de yarey mi sombrero.
Pues sí, era Danilo Fuentes Cortés, uno de nuestros productores aquí, de nuestros técnicos, que también nos ha colaborado. Sisto, usted nunca se lanzó en yagua por una pendiente, ¿verdad?
No.
Cuando niño.
No.
Pues mire, yo debo decirle que
ni
yo
ni me atrevo a lanzarme en los parques temáticos del mundo.
Que... Bueno, Sisto, yo de niña iba a los veranos y me lanzaba, bueno, pendiente abajo en yagua con todos mis primos. Me la pasaba muy bien, subía en las matas de mango, en las matas de guayaba, montando a caballo. La verdad es que era una suerte ser niño en ese momento.
Es que usted es una verdadera amazona.
Bueno, a mí me gusta, no la puedo negar. Y quiere que le diga, lo de la palma real, mi papá, cuando yo era niña, murió muy joven, yo era una niña de 9 años, pero tengo el recuerdo de que antes de, tendría como 6 años más o menos, y en una de las visitas a mis abuelos, pues grabó en el tronco de una palma en Mayaría Abajo, en Holguín, grabó el nombre de mi mamá, el de mi hermana y el mío y el de él. Esa palma todavía existe, la recuerdo cuando voy a casa de mis abuelos con mucho cariño. Para mí la palma tiene un significado especial. Bueno, también lo tienen para mucha gente que son practicantes de la religión yoruba en Cuba. Pero antes de eso, vamos a volver a escuchar otra décima dedicada a la palma.
A la orilla de un palmar que baña el fértil Cornito, a la sombra de un caminito tengo mi rústico hogar. Esbelto como un pilar, domina montes y llanos. El viento arrulla los guanos de su bien hecha cobija. Y esta habitación es hija de mi ingenio y de mis manos.
Pues sí, esta décima de nuevo en la voz de Danilo, se lo agradezco porque me gustó mucho la décima y me gustó mucho también que la primera que escuchamos ahorita hablamos de la guayabera. Un tema que también hemos abordado en este espacio, ¿no? Sisto, hablábamos que la palma real también tiene una importancia para la religión afrocubana. Sabemos muchísimo, los que estamos en Cuba y los que estamos fuera, cómo ese sincretismo religioso es parte de nuestra identidad nacional. Lidia Cabrera, en su libro El Monte, y Fernando Ortiz también investigaron sobre este fenómeno, ¿no? Y la ceiba... La ceiba, la palma real y la mata de ciguaraya son árboles sagrados para la cultura, para el panteón afrocubano. Específicamente la palma real, en ella se depositan ofrendas a orichas, ¿no? Como Changó, Santa Bárbara, para la fe católica. Y en ella se depositan las ofrendas que uno le lleva para que la palma absorba según las energías, ¿no? Y puedan cumplirse determinados mandamientos, determinadas promesas que la gente, los practicantes de esa religión le hacen. La palma real ha sido un árbol cuidado en Cuba y no olvidemos que bajo la palma real ocurrieron cosas hermosas porque nuestras gestas libertarias, Sisto, creo que todas tuvieron como escenario los campos de Cuba y tuvieron palmares, ¿no? Donde se batieron los mambises por la libertad de Cuba. Y también recordemos que un juego de pelota se inició en un palmar.
Es el histórico palmar de Junco, ahí en Matanzas.
Sí, señor. En ese palmar se hizo el primer encuentro deportivo, al menos lo que se narra, ¿no? Por los historiadores de manera, digamos, informal, en plena manigua, pelota de manigua, pero marcó el punto de partida para el deporte nacional en Cuba, para la pasión de los cubanos durante muchísimos años, ¿no? Esa palma además nos acompaña en el escudo nacional, es parte de nuestra identidad y es parte también de esa realidad que todos en Cuba deberíamos cuidar, que es nuestro medio ambiente, ese hábitat que acoge a la campiña cubana. Sisto, ¿qué le parece si lo invito a escuchar ahora, como despedida ya del segmento de hoy, otra canción dedicada a la Palma Real, una pieza hermosísima de Ernesto Lecuona.
Yo acepto la invitación.
Me gusta, como Arrullo de Palmas. Así nos vamos hoy. Buenos días a Cuba.
Como del río apacible, el lírico rumor, como el azul de mi cielo, así es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón. Sé bien que soñó mi apasionada ilusión. Eres tú, flor carnal de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual musa gentil de cálida tierra tropical. Tú mirar soñador, es dulce y triste mi bien, y es tu andar tentador, un armonioso vaivén, y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sensual, mi pasión es rumor de un palmar.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya se sabe la fecha en que los reyes de España estarán en Cuba. Será del 11 al 14, llegan en la noche del 11 y la visita oficial va a transcurrir 12, 13 y 14. El 14 estarán ya en Santiago de Cuba y de ahí de regreso a España. La visita de Felipe y Leticia origina varias reacciones. Desde los que piensan que no es un espaldarazo al régimen, sino a los intereses económicos de España y de la Unión Europea, hasta los que señalan que constituye un insulto a la comunidad de exiliados y al pueblo cubano. Estaremos en detalles abordando este tema informativo. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Ariane González y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El régimen cubano negó los habeas corpus presentados por el activista del UMPACU Ernesto Oliva a favor de los activistas Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Además, el régimen negó la posibilidad de que Oliva y su padre Carlos participasen en el foro Pasos del Cambio en Cuba, que tendrá lugar aquí en la ciudad de Miami a partir de pasado mañana 25 de octubre. Ariane González tiene los detalles.
Después de 3 semanas, continúan detenidos y en paradero desconocido el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y los miembros de la organización Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. El activista Ernesto Oliva presentó los habeas corpus para Sárraga, González Bayán y Pupo Chaveco y fueron negados. En entrevista con Radio Martí, Oliva explica el motivo que alegan las autoridades y cómo siguen violando el proceso.
Según ellos, las autoridades del gobierno de Cuba, la respuesta que dieron al documento que entregaron, dicen que ya se ha emitido un auto, se emitió el día 7 de octubre a estos 3 activistas detenidos, pero que es algo que no creemos, porque el auto debe ser entregado a algún familiar o pariente. A esta altura ya deberían haberles dado el derecho que tienen a comunicarse con su familiar y a conseguir un abogado. En la práctica no ha pasado nada. Siguen violando el debido proceso para tenerlo en las condiciones que lo tienen, incomunicado y por tantos días detenido.
A Ernesto Oliva y a su padre Carlos Oliva, el lunes las autoridades les impidieron viajar a La Habana para realizar los trámites correspondientes que les permitían participar en el foro Pasos del Cambio en Cuba, que se desarrollará en la ciudad de Miami el 25 de octubre.
Pues yo estoy regulado. No quieren que seamos una voz y que denunciemos lo que está pasando. Y a mi padre lo multaron con 2,000 pesos de multa por un cartel que apareció por el centro de la ciudad. Pura justificación por lo que nosotros intentamos hacer ayer.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Recordemos que el viernes pasado las autoridades judiciales de Cuba también rechazaron la petición de habeas corpus presentada por el abogado Julio Ferrer a favor de José Daniel Ferrer García, el líder del UMPACU, detenido desde el 1 de octubre.
Por otro lado, el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, fue liberado el lunes tras casi 72 horas de arresto en la 11ª unidad de la Policía de San Miguel del Padrón. En su conversación con Radio Martí, Báez denunció la situación en que se encuentra el opositor Miguel Borroto, detenido también en esa entidad policial.
El
pasado día 18, o sea, el viernes 18 de octubre, mes en curso, fui detenido de forma violenta. Varios agentes de la policía política, uno se dice llamar Michael, muy conocido de acá en la capital, por su fortísima represión con los activistas, y otro que se dice llamar Leonardo. Ambos arremetieron hacia dentro de mi vivienda y me detuvieron de una forma muy violenta. Sin orden de detención, por supuesto, y sin una orden de que pudiera entrar también a la vivienda de mi esposa, que es donde yo resido en estos momentos. Ya estando arrestado a mi esposa por haber hecho una manifestación el jueves, sábado de la libertad de José Daniel Ferrer, y ellos a modo de represalia vinieron a buscar. Me arrestan de forma violenta, me montan en una patrulla con la esposa fortísima, apretada, muy fuerte, en modo de tortura, y luego fui llevado a la 11 unidad de San Miguel del Padrón, donde ahí estuve detenido arbitrariamente y no fui multado. A las 70 horas me liberaron. Es muy triste ver el abuso y el maltrato que hay con el pueblo de Cuba. Yo me encontré en la 11 unidad a un opositor, Miguel Borroto, quien generalmente está en las Damas de Blanco allí, tomando imágenes gráficas. Lo habían maltratado, lo están acusando después que lo golpean ahí violentamente. Desde el martes pasado le estaba detenido. Lo golpean brutalmente, un ojo morado, el cuerpo así, con marcas, las esposas. Yo quisiera que ustedes vieran en la 11 unidad de San Miguel del Padrón.
Mientras en Santa Clara, el youtuber cubano Nelson Julio Álvarez Mairata, residente en la capital provincial villaclareña, fue amenazado de nuevo con ser procesado por sus posiciones contrarrevolucionarias. Así les dijeron, así las calificaron los agentes de la seguridad del Estado que lo interrogaron. Álvarez Mairata, que lleva el canal de YouTube Nexi J Show y trabaja para Paparazzi Cubano, estuvo detenido por casi 24 horas sin que su familia supiera dónde estaba.
Se acercaron a mí dos personas, dos hombres vestidos de civil que se identificaron como seguridad del Estado y me dijeron que apagaron el teléfono y me llevaron para un centro de retención. Todo el tiempo fui interrogado cuando llegué por varios oficiales. Después me tuvieron en una celda hasta que me soltaron y antes de soltarme fui interrogado nuevamente. Pero los puntos principales fueron de que a ellos les está molestando las directas que estoy haciendo para Paparazzi Cubano. Dice que el lenguaje, que el tipo de proyección que estoy teniendo es contrarrevolucionario. Incluso me preguntaron si yo soy contrarrevolucionario en este caso. Yo simplemente soy un comunicador que hablo sobre los temas sociales del país y que puedo ser en algún momento, si continúo con mis acciones, puedo ser detenido y se me pueden imputar cargos en mi contra. Pregunté cuáles iban a ser esos dichos cargos y me dijeron lo que está estipulado en la ley.
Nelson Julio Álvarez Mairata es conocido entre los cibernautas de la isla por sus denuncias sociales a través de su canal de YouTube Nexi J Show en Paparazzi Cubano y también en Facebook Live.
Mientras tanto, el Tribunal de Esmeralda en Camagüey juzgará el miércoles, o sea, hoy, al cristiano Juan Bautista Cárdenas, acusado de indisciplina e insubordinación ante las autoridades.
El periódico o el diario evangélico digital informó que Cárdenas había sido arrestado por la policía el 16 de octubre por predicar el evangelio frente al edificio del gobierno en esa localidad.
Según los oficiales de la policía, este hombre los llamó perros, pero el predicador leía un texto del libro de Apocalipsis donde dice: afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira.
Mientras, un operativo llevado a cabo en Las Tunas el día 17 de este mes decomisó una docena de medios de transporte privados, 10 coches de caballos, un bicitaxi y un cocotaxi que violaron los precios topados establecidos por el gobierno. Bueno, los que supuestamente violaron fueron los que conducían esos transportes, ¿no? Pero para el abogado tunero Alberto Méndez Castelló, la medida no es beneficiosa para la población de Las Tunas.
A los cocheros, ellos tienen que pagar sus impuestos y demás. Los medicamentos para sus animales, es muy difícil conseguir el pienso, conseguir la miel. Incluso un saco de hierba lo tienen que pagar carísimo. Los estaban pagando a 10 pesos, posiblemente ahora sea más caro. O sea que ellos también se han elevado los gastos. Al final de la jornada, quien sale perjudicado es la población, porque si antes había, digamos que 500 cocheros y ahora confiscaron algunos equipos, algunos animales y demás, no solo va a caer en esos que confiscaron, va a redundar en que otras personas no van a ejercer el trabajo. La población es la que va a tener menos medios de transporte de los muy escasos que tiene hoy día. Y entonces yo no he visto que a los cocheros digan, mira, que usted tiene herraduras, clavos para que hierren sus caballos, tiene aquí pienso, miel, alguna asignación, digamos, de forraje, nada de eso lo tienen los cocheros. Que ciertamente no digo que no cometan ilegalidades, pero bueno, esas ilegalidades están dadas por el propio mal manejo que tienen las autoridades con los mismos cocheros.
Y expertos y opositores a residentes en la isla consideran que la visita de los reyes de España a Cuba no es un espaldarazo al régimen, sino a los intereses económicos del país latinoamericano y la Unión Europea. Yolanda Huerga tiene reacciones sobre el viaje de los monarcas a la isla.
La visita oficial de los reyes de España a Cuba podría ser entre el 11 y el 14 de noviembre, según informaron fuentes diplomáticas a la agencia EFE. Sin embargo, ni desde el Ministerio de Exteriores ni desde la Casa del Rey ha habido una confirmación oficial.
Es un país que históricamente ha sido un destino importante para la exportación de bienes y servicios de España y, por qué no, de la Unión Europea a Cuba.
A la espera de que se concrete la visita de los monarcas, el analista Roberto Díaz Vázquez, residente en La Habana.
Nadie se quiere quedar fuera del reparto del pastel. Y el reparto del pastel es la Cuba de mañana. La Cuba de mañana no responde a intereses de izquierda o derecha, responde a intereses económicos sólidos.
Opositores han estimado que la visita sería un espaldarazo al régimen, que pasa por alto la violación sistemática de las libertades de los cubanos.
No creo ni siquiera que sea un apoyo al gobierno cubano, a una actividad puramente cultural. Cuba fue la última colonia que tuvo España, yo creo que es un gesto, ¿no? Pero hasta ahí.
Asegura Idelbrando Chaviano, del Centro de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, ubicado en la capital cubana.
Se habla muy poco de la visita de los reyes. Y los españoles van a venir y se van a ir. Y nosotros no vamos a ganar absolutamente nada con eso.
El viaje a Cuba de los reyes de España tiene como motivo la celebración de los 500 años de la fundación de La Habana y será la primera visita de Estado de un monarca español a la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Aquí en Miami, en una reunión de la Asamblea de la Resistencia de Cuba, también se habló de la visita de los reyes de España a Cuba. Lo consideran un insulto a la comunidad de exiliados y al pueblo cubano. Sobre este tema, pues Ricardo Quintana entrevistó a Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la Asamblea, y a Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
Que los reyes visiten a Cuba es violar los derechos humanos de los cubanos.
Ha sido una de las intenciones de la rueda de prensa, fijar posición de rechazo a la visita de los monarcas a la isla, prevista del 11 al 14 de noviembre venideros.
No nos vamos a quedar tranquilos. Cívicamente, pacíficamente, vamos a protestar en los lugares y en los momentos que pensamos que es estratégico para que España entienda nuestro dolor.
La Cancillería Española ha dicho que esta visita no debería verse con connotaciones políticas.
Es una afrenta a los derechos de los cubanos, pero si encima de eso van y no de alguna manera abogan por los derechos de los cubanos, no reclaman, por ejemplo, que aparezca José Daniel Ferrer y que sea puesto en libertad, que no sean arrastradas las damas de blanco en las calles de Cuba. Si no hacen eso, España va a ser nuevamente, desgraciadamente, una vergüenza usurpadora en la tierra de los cubanos.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Aquí en Miami también el realizador cubano Ricardo Bacallao presentaba el documental titulado en inglés Cubans at The Age of the Berlin Wall, o sea, cubanos en el borde del muro de Berlín, el muro existente en la Alemania, y lo hizo en la Universidad Internacional de la Florida. Paul Rodríguez conversó con él sobre la importancia de esta obra para el pueblo cubano.
El cineasta cubano Ricardo Bacallao regresó a Estados Unidos para presentar su trabajo reciente enfocado en su experiencia con la diáspora cubana en Alemania. Bacallao explicó a Radio y Televisión Martí que en Alemania pudo comprobar cómo ciudadanos que crecieron bajo el sistema de la República Democrática Alemana pudieron integrarse a un sistema democrático y cómo llegaron a conciliarse las relaciones entre las dos Alemanias, y que lo mismo podría ocurrir en el futuro con los cubanos dentro y fuera de la isla.
O sea,
documentar la diáspora que vive en Europa y precisamente con Alemania, que es un país que tiene que ver mucho con nosotros, los que crecieron en Cuba en la década de 70, en los 80, tiene muchas cosas en común con el alemán del este. Crecimos con las mismas películas, los mismos dibujos animados y el mismo programa de escuela. Por eso, bueno, era algo que me parecía interesante explorar la experiencia que tuvieron los cubanos, que han tenido los cubanos viviendo desde el tiempo de la RDA.
Asimismo, Bacallao explica por qué decidió contar la historia de cuatro cubanos exiliados en Alemania como la base de su documental.
Son cuatro personajes, tres vivieron en el tiempo de la RDA, vivieron todo este proceso de cambio. Es un músico, pero un músico que autodidacta, una artista plástica, Teresa Casanueva. El músico es Ricardo Moreno. Teresa Casanueva fue a estudiar en la Universidad de Halle. Tenemos un traductor que en un momento dado fue reclutado por el gobierno cubano como por la inteligencia cubana, como espía, informante, y él decidió que no. Ese es José Luis Vázquez. Y tenemos a Mirta y un escritor, que es el que me da, digamos, la reflexión de cómo vivimos los cubanos, se adaptan o no al modo de vida alemán, con la mentalidad alemana, con el cubano, cómo choca, cómo se adapta.
Por Rodríguez, Radio y Televisión Martín.
A las 5:45, de nuevo el pronóstico del tiempo para Cuba, pero también una referencia a la existencia de una hondonada tropical en Yucatán. Toda esta información con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, hay una fuerte onda tropical esta madrugada que se extiende desde el norte de la península de Yucatán hacia el sur, sobre el territorio de Guatemala y las aguas del Pacífico. Esta onda tropical, Rafael, presenta una amplia banda de chubascos y tormentas eléctricas, pero un tanto desorganizadas, que están afectando además la zona de Belice y debe moverse con rumbo oeste-noroeste, rumbo al suroeste del Golfo de México, pero mañana jueves. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Hoy será una mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas. Más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde, que sin duda será calurosa, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza. 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
La Paz. El gobierno de Evo Morales aceptará el resultado de las elecciones, sea cual sea, aseguró el canciller boliviano Diego Pari ante las denuncias desde la oposición de un supuesto intento de fraude por parte del órgano electoral.
Bogotá. La Corte Constitucional aprobó el acuerdo que permite la adhesión de Colombia a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que fue suscrito por el expresidente colombiano Juan Manuel Santos.
Asunción. Una comitiva de senadores viajará a Finlandia para reunirse con legisladores, jueces y fiscales y exponerles la situación judicial de los tres paraguayos refugiados en ese país, requeridos en Paraguay por su presunta participación en el secuestro de una mujer en el 2001.
Europa.
Londres. El primer ministro británico Boris Johnson intentará convocar elecciones generales anticipadas en el Reino Unido si la Unión Europea acepta prorrogar el Brexit hasta el próximo enero, según indicó una fuente gubernamental a la BBC.
Copenhague. La policía de Noruega detuvo a un hombre armado en Oslo después de que robara una ambulancia y atropellara a varias personas, tres de las cuales fueron llevadas a un hospital.
Atenas. Seis migrantes resultaron heridos y tres permanecen desaparecidos, entre ellos un menor, tras chocar esta madrugada una patrulla costera griega con un bote con 34 refugiados en el Mar Egeo.
Asia.
Hong Kong. Las autoridades retiraron formalmente el miércoles la impopular propuesta de extradición que desencadenó meses de caóticas protestas en la ciudad semiautónoma china, que se convirtieron en una campaña prodemocrática más amplia.
Seúl. Los reyes de España, Felipe y Leticia, iniciaron su primera visita de Estado a Corea del Sur con una agenda que incluye diversos actos de carácter institucional, económico y comercial.
Yakarta, el presidente indonesio Joko Widodo nombró a su adversario, el controvertido ex general Prabowo Subianto, como ministro de defensa de su nuevo ejecutivo, que también incluye al fundador del gigante tecnológico Gojek.
Oriente Medio.
Damasco. Las milicias kurdo-sirias se han retirado de la franja fronteriza y Ankara y Moscú entrarán para patrullar conjuntamente en el norte de Siria, poniendo fin a la tregua. Durante sus primeras horas no se registran hostilidades.
Kabul. Una delegación de los talibanes viajará a China para mantener una nueva ronda de diálogo para la paz tras el fracaso de las negociaciones con Estados Unidos, según informaron fuentes del grupo insurgente.
Teherán. El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, se ha mostrado dispuesto a viajar a Arabia Saudí si se dan las condiciones adecuadas para abordar con las autoridades del país árabe una vía para rebajar las tensiones en la región.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como le comenté hace unas semanas en uno de estos artículos míos, el dengue nunca ha sido erradicado de la isla. La revolución ha mentido diciendo en el pasado que ya se había eliminado del país esa epidemia que sigue matando a muchas personas a lo largo de la isla. Pero la revolución oculta esas muertes. Esta actitud irresponsable de los dirigentes de la dictadura es una prueba más de lo poco que les importa la salud de la población. Para ellos, lo más importante es mantener la gran mentira de la dictadura diciendo que el sistema de salud pública para el pueblo es el mejor del mundo. Ustedes que me escuchan saben y han sufrido en carne propia esa grandísima mentira que medio mundo sigue creyendo todavía. En Cuba se mueren los ciudadanos por falta de medicinas, de instalaciones higiénicas, donde los pacientes llegan con una enfermedad y adquieren otras que en ocasiones les provoca la muerte. Esto lo he repetido muchas veces, pero es necesario seguir haciéndolo para que quede este precedente, esta información. Los hospitales y centros médicos para el pueblo de a pie están asquerosos. Las tasas sanitarias por la falta de agua, llenas de excrementos y orines, los pisos sucios, las cucarachas pueblan todos los hospitales y policlínicos, hasta por el día caminan por las paredes. Hay cientos de fotos en este momento en el internet y todavía repiten con cinismo que Cuba tiene el mejor y más adelantado sistema de salud del planeta. Ustedes, el pueblo y sus familiares son ciudadanos de cuarta categoría, y vuelvo a repetirles lo que ustedes saben para que en sus mentes, en sus conciencias, sepan que ese no es el trato que ustedes merecen, que eso es una constante y sistemática violación de los derechos humanos que la dictadura no respeta, ultrajando, ignorando y pisoteando la dignidad de todos ustedes. Mañana seguiré informándoles de cómo el dengue está aumentando en toda la isla y amenaza con convertirse en una epidemia que quizás no pueda controlar la revolución esta vez. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya casi que octubre se va acabando, va terminando, pero estamos en el mes nacional de concientización sobre la violencia doméstica aquí en Estados Unidos. Y se organizan muchos eventos, entre ellos, en Washington, los mejores chefs de restaurantes se han reunido para cocinar y comer por una causa para mejorar la salud mental. Henry Llanos tiene la explicación.
Los mejores chefs de restaurantes en Washington, D.C. comparten espacio por una causa. Están cocinando para llamar la atención sobre el problema de la violencia doméstica en el país. Se han asociado con la Red Nacional para Terminar con la Violencia Doméstica para organizar una recaudación de fondos durante el mes nacional de concientización sobre la violencia doméstica.
Comenzamos a trabajar con mujeres chefs que dicen que ven la violencia doméstica afectando sus propias cocinas. Y lo que fue súper divertido fue que
los chefs masculinos dijeron: esperen un segundo, también nos importa terminar con la violencia doméstica.
Según la organización, cada año más de 10 millones de estadounidenses son víctimas de violencia doméstica. El 76% de ellas son mujeres. Por $125, los donantes pueden disfrutar de una cena preparada por algunos de los mejores chefs de la capital. Todo el dinero recaudado en el evento se utilizará para ayudar a las víctimas de violencia doméstica.
Cualquier cosa que podamos hacer para apoyar a los sobrevivientes de abuso doméstico, definitivamente quiero respaldar eso.
Para muchos chefs aquí, la violencia doméstica no es una idea abstracta, sino algo que han visto de cerca y que quieren terminar.
Soy afortunada de estar en un restaurante dirigido por mujeres y creo que eso marca la pauta.
Henry Llanos, Voz de América.
Ya son las 5:54 y vamos ahora a los deportes. Tenemos aquí a Edemio Navas para hablarnos de lo que ha acontecido en el béisbol de las Grandes Ligas y, por supuesto, de otras modalidades deportivas. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Maite, también para Johan y, por qué no, para el hombre triste en los últimos días, Teudy Giró, con esa derrota de los Yankees.
Bueno, el que está de plácemes es Joan.
Porque... Bueno, hoy no, hoy está un poco triste.
Hoy también estoy triste. Bueno, pero Yuli Gurriel no tuvo una buena actuación.
Pero ayer perdió su equipo, no importa.
Bueno, no importa.
¿Por qué lo ves ahí un poco cabizbajo?
Es que los Gurriel eran vecinos de él ahí en Santi Espíritu.
Sí, me encanta Santi Espíritu, señores.
Combina cada rato en la casa y eso.
Topes de Collantes. Eso es una maravilla, la octava maravilla del mundo, Topes.
Sí,
me encanta. Bueno, señores, anoche el joven de República Dominicana, Soto, Juan Soto, disparó un doble, un jonrón, e impulsó tres. Básicamente, el 60% de las carreras del equipo de los nacionales, que debutó con victoria en la Serie Mundial de la MLB, 5-4 ante los Astros en la ciudad de Houston. Soto, con 20 años, se convirtió en el segundo pelotero en toda la historia de las Series Mundiales en debutar con un jonrón en Grandes Ligas, con 20 años. El único, bueno, el anterior fue Andrew Jones, el muchacho de Curazao de Holanda, que lo hizo en el año 1996, cuando en el primer partido por Atlanta contra los Yankees disparó jonrón. Recordar que esa Serie Mundial, doctor, parece que fue ayer, 96, cuando el equipo de Atlanta ganó sus primeros dos partidos en Nueva York, pero al regreso a la ciudad de Atlanta, el equipo de los Yankees ganó los tres y después en el sexto partido en Nueva York derrotó Nueva York al equipo de Atlanta para ganar esa Serie Mundial con Joe Torre de manager. Y bueno, es historia del 98 al 2000 con el Duque Hernández el montículo, los Yankees ganó y la última Serie Mundial que ganó Nueva York fue hace una década, en el 2009, y ya no lo podrá hacer en el 2019, hay que esperar hasta el 2020. Así que Teudy tiene muchas esperanzas de que su equipo de los Yankees logre salir airoso en la próxima temporada. Así que jonrón de Soto, también de Ryan Zimmerman, y bueno, aquí Springer, el norteamericano de origen boricua, muy bien de 3-2, otro, un jonrón muy grande de Springer, y también estuvo muy oportuno el espirituano Yuli Gurriel con un sencillo, un doble, impulsó dos de las cuatro barreras, o sea, el 50% fueron impulsadas para este muchacho de Santi Espíritus. Jordan Álvarez ya está recuperando su forma de 3-2 anoche, aunque el noveno inning, señores, con las bases llenas, o sea, en el octavo con las bases llenas, se ponchó el tunero Air Jordan. La victoria fue para el abridor Max Scherzer y lo perdió Cole, su primera derrota en esta postemporada. Ahora Scherzer tiene 3-0. Y bueno, después vamos a ampliar el tema del béisbol en el Caribe, porque Raúl Valdés logró victoria ayer y Toronto, el actual campeón de la NBA, debutó con victoria anoche en la apertura de esta temporada, derrotó en tiempo extra a New Orleans, y los Clippers con Kawhi Leonard, 30 puntos, ganó a los Lakers de Los Ángeles con marcador final de 112 puntos por 102. Ambos equipos salen de favoritos para ganar el oeste de la NBA. La Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos, que reitero, comenzó ayer martes. Después hablaremos de la UEFA Champions. Hasta aquí el deporte, doctor. Buenos días.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 8 p.m. el segundo juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Me habla Ilicky Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 8 p.m. Washington versus Houston y solo aquí por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Asamblea de la Resistencia Cubana pide recrudecer sanciones contra el régimen cubano y su regreso a la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Un sondeo revela que la mayoría de los cubanos asegura que no recibe ningún tipo de asistencia social por parte del Estado.
En Bolivia comenzó el paro. Los comités cívicos piden confirmar el balotaje, en este caso la segunda vuelta, y amenazan con desconocer a Evo Morales.
Aseguran expertos que China está asumiendo un papel político en el apoyo al régimen de Nicolás Maduro, mientras a María Corina Machado advierte de los planes de desestabilización del régimen venezolano en Latinoamérica.
En Chile, Sebastián Piñera, el presidente, pide perdón y anuncia reforma de pensiones, salud, salarios, tarifas, y reitera que busca conciliar al país después de las protestas.
Fiscal General de México investiga la liberación del hijo del Chapo Guzmán y el presidente Andrés Manuel López Obrador revela que desconocía la participación del ejército en el operativo.
Radio Martí Noticias.
Bien amigos, estamos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias hasta las 7 de la mañana. Estamos aquí dándoles detalles del acontecer de Cuba, Bolivia, Chile, Venezuela, el resto del mundo. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Asamblea de la Resistencia Cubana ha pedido aquí en Miami el total aislamiento del régimen de La Habana y el regreso de Cuba a la lista de países que promueven el terrorismo internacional.
En rueda de prensa, Orlando Gutiérrez, el portavoz de la organización que agrupa opositores de dentro y fuera de la isla, consideró que las medidas que ha adoptado la Casa Blanca en contra del régimen son claves y ahora es necesario que se extiendan.
Precisamente manifestando su más resuelto respaldo a las sanciones recientes, 100 adoptadas por la Casa Blanca, Ricardo Quintana entrevistó no solo a Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la Asamblea, sino también a Luis Zúñiga, del Consejo por la Libertad de Cuba.
Cuando a Cuba se pidieron más sanciones y se agradeció a la Casa Blanca por las recientemente adoptadas.
Pedir que se vaya al cerco aéreo y naval contra la tiranía comunista. La reintegración de Cuba a la lista de países terroristas y el procesamiento, el enjuiciamiento de los integrantes de ese régimen que han cometido crímenes de lesa humanidad.
La mano del castrismo detrás de lo que está ocurriendo en Ecuador, lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Venezuela. El régimen usando las mismas técnicas de siempre, exportando problemas para ganar seguridad interna.
Yo soy Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y ayer martes se dio a conocer en Madrid un informe sobre la realidad social en Cuba. Ibe Pacheco preparó un reporte con los detalles.
El primer informe sobre derechos sociales en la isla, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, fue presentado este martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Entre los panelistas estuvieron Yaxis Cires, abogado y colaborador del observatorio, Elena Larrinaga, representante de las Damas de Blanco en Europa, y la artista y activista cubana exiliada en España, Yanelis Núñez, con quien Radio Martí conversó.
Es una nueva herramienta para, digamos, con cifras, ir denunciando el mal funcionamiento del sistema.
El informe constató que el 55,4% de los hogares cubanos vive con el equivalente a menos de $100 estadounidenses al mes, es decir, por debajo del índice de pobreza estipulado por organismos internacionales. Respecto a la alimentación, el 22% asegura que es deficiente. Según la encuesta llevada a cabo en las calles de la isla, el 68,1% de los cubanos vive sin suministro estable de agua potable y el 80% sufre de cortes de electricidad en sus hogares. El activista Irel Gómez fue uno de los encuestadores en la provincia Camagüey.
Entrevistamos a todos los sectores de la población. Uno se abre y dicen todo lo que sienten. Hay personas que sienten miedo. Cuando uno le habla de una encuesta, te dicen realmente que no.
También pudimos conversar con Alejandro González Raga, director ejecutivo y portavoz de la entidad de derechos humanos.
La presentación fue un éxito en ese sentido, de que el gobierno cubano ha, digamos, justificado la ausencia de derechos políticos, argumentando de que en Cuba no otorgaban ciertos derechos sociales. La realidad es que en Cuba ni se dan uno ni se respetan los otros.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 6:06. Hoy en la noticia en perspectiva, nuestro colega Tomás Cardoso conversa con Lady Tavares, quien reside en Camagüey. Y Lady Tavares, que se ha estado dedicando a salir del país a buscar mercancía, a comprar mercancía y luego venderla en la isla, comenta sobre las medidas del gobierno para controlar la venta de equipos electrodomésticos.
En el territorio agramontino, Lady Tavares. Ladies anunciaron en mesa redonda las restricciones a esta labor que realizaba un grupo de cubanos, entre ellos tú, que intentaste hacer este tipo de actividad, que el gobierno no trae trabajo y perdiste tu licencia de cuenta propista. Cubanos dignamente se dedicaban con entradas y salidas del país y con pasaportes, incluso con doble ciudadanía, salían por encomiendas, ¿no?, de cuentapropistas, además, a buscar equipos electrodomésticos, ventiladores, ollas, cafeteras, ropa, en fin. Acudían a Trinidad, Guyana, Panamá, Ecuador, en busca de todos estos utensilios necesarios para el cubano que en las tiendas del Estado no están disponibles. Resulta ser que ahora las autoridades cubanas dicen que ellos van a crear un monopolio estatal que se va a ocupar de la venta de todos estos equipos electrodomésticos y que ya las conocidas mulas, como se dice que viajaban, no podrán hacerlo más. ¿Cuál es la repercusión? ¿Cómo ves toda esta medida que anunció el vicepresidente del gobierno y del Estado cubano, Salvador Valdés Mesa, y que se instaurará recientemente? Cuéntanos.
Bueno, te puedo decir que lo primero que va a pasar es que el primer mes va a estar todas las tiendas surtidas. Esa tienda especializada va a estar surtida. Después ellos no van a poder aguantar lo que la gente está pidiendo. Pero en estos momentos ha sido un golpe muy duro, muy, muy duro para ese sector de la población que estábamos respirando con eso. Estábamos respirando porque era un modo de escape de sustituir dentro de este torbellino que estamos pasando. No van a poder sostener eso tampoco.
Eso piensan otros cuentapropistas, Lady. El gobierno ha dicho que van a establecer estos mercados con mejores precios que los que ofrecían ustedes y que el suministro va a estar garantizado. ¿Qué garantía tienen los cubanos de creerle al mismo gobierno que ha estado durante 60 años vendiéndoles falsas esperanzas?
No, eso no, la garantía esa no existe. Pero es que ellos, acuérdate, cuando se abrió el sector de cuenta propia, ellos dijeron que iban a poner tiendas especializadas para surtir los cuenta propia. Lo mismo que están diciendo ahora. Porque después ellos van a hacer lo de las ropas también. Ellos van a importarlo todo, pero los electrodomésticos, las motos, inclusive piezas de lava, que era una cosa muy demandada, ellos van a intentar venderlas también. Esto va a ser los dos primeros meses que surtan las tiendas, va a ser así. Pero además el mecanismo que ellos están buscando también para vender también es imposible. Todo el mundo no tiene tarjeta, todo el mundo no tiene dólares americanos, ni tiene euros. Eso no podían verlo hecho así de esa manera.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:09. Cada vez existe el criterio, se generaliza en este sentido, de que lo que está ocurriendo en muchos países de América Latina ha surgido a partir de la influencia del régimen de Nicolás Maduro y, por supuesto, del régimen cubano. En este sentido, una de las voces que se ha alzado en las últimas horas es la de María Corina Machado, ex candidata presidencial de Venezuela y coordinadora del movimiento político 20 Venezuela. Ella advierte de planes desestabilizadores en América Latina y José Luis Ramos tiene esta información.
María Corina Machado afirmó que lo que ocurre en la región es parte de una estrategia continental de desestabilización.
Es evidente, nadie lo duda, que en este momento hay un proceso y una operación de desestabilización en toda la región. Un proceso que busca no solamente desestabilizar y derrocar algunos gobiernos, como es el caso de Ecuador y de Chile, pero que claramente busca intervenir en procesos electorales, como es el caso de las elecciones en Bolivia, del próximo domingo en Argentina y las elecciones colombianas.
La coordinadora del movimiento político 20 Venezuela aseguró que la respuesta a esta situación debe ser hemisférica. Machado instó a los ciudadanos de las Américas, pero también a los presidentes, a atender la amenaza que afecta a las democracias del hemisferio. Propuso que se realice una cumbre de presidentes urgente para frenar el avance del Foro de Sao Paulo en la desestabilización a los gobiernos democráticos de la región.
Estamos enviando esta información a los presidentes democráticos. Es evidente que aquí hay un proceso concertado que tiene el cerebro, obviamente en el régimen cubano, pero que su músculo está en la toma del control del territorio, de las instituciones.
José Luis Ramos, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, el embajador del gobierno interino de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, el asesinato del concejal opositor Edmundo Pipo Rada y responsabilizó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro del crimen.
En una carta, Gustavo Tarre pidió al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Paulo Abravo, que exija al gobierno usurpador de Nicolás Maduro una exhaustiva investigación y el más severo castigo a quienes ordenaron este asesinato.
Y expertos dicen que aunque el rol económico de China en Venezuela disminuye, Beijing está asumiendo un papel político en su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Expertos reunidos en el Centro para América Latina, Adrian Arsht, del Atlantic Council, un centro de investigación no partidista sobre política pública, analizaron el apoyo que China le da al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Carrie Filippetti, subsecretaria auxiliar del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo que el apoyo de China a Maduro no concuerda con el deseo del pueblo venezolano, que quiere que Maduro abandone el poder. Ella dice que no es una cuestión de soberanía decir que estás apoyando a Maduro. Se está violando la soberanía de Venezuela porque se está violando el deseo del pueblo, que es la base de la democracia. Por su parte, Alejandro Grisanti, director de la Junta Ejecutiva Ad Hoc de PDVSA, nombrada por el presidente interino Juan Guaidó, habló del colapso en la industria petrolera venezolana de 2,1 millones de barriles diarios en el 2014 a 1,5 actualmente.
In my opinion, the crisis has a very clear name.
Él dice que en su opinión la crisis tiene un nombre. Es Nicolás Maduro el responsable del colapso en la producción petrolera. Francisco Monaldi, experto en política energética latinoamericana en la Universidad Rice, opinó que en lo económico China se está retirando de Venezuela. Monaldi señaló que en el 2013 dos terceras partes de los préstamos a Latinoamérica eran a Venezuela y en los últimos años esto se ha reducido a menos de un 20%. Por su parte, Filippetti dijo que aunque se dé una retirada de China en lo económico, hay otras cosas que China hace para sostener al régimen de Nicolás Maduro, entre ellas la exportación de tecnología de vigilancia y proveyendo un sentido de legitimidad internacional al régimen.
The Chinese were very vocal in support of the Venezuela.
Ella dice que China apoyó que Venezuela fuera electa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también en prevenir al representante del presidente interino Juan Guaidó a participar en reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que se ve a China asumiendo un rol político para apoyar a Maduro, y es algo significativo mientras Estados Unidos trata de contrarrestar la situación con los 56 países que apoyan a Guaidó. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Son ahora las 6:14, vamos a conocer detalles acerca del tiempo en el pronóstico para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Hay un frente muy débil sobre la región central de la Florida, de manera que para Cuba continúan magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero más tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son exactamente las 6:15 minutos. Va a haber hoy una reunión importante en Washington. El Consejo Permanente de la OEA ha convocado a una sesión extraordinaria para este miércoles en el Salón Simón Bolívar de la sede del organismo en la capital de Estados Unidos.
Según la agenda, el tema en que girará la reunión se basa en la preocupante situación que vive Bolivia, de acuerdo a la solicitud presentada por las misiones permanentes de Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y Venezuela.
La presidenta del Consejo Permanente de la OEA, la embajadora Rita Claverí Díaz de Scioli, representante permanente de Guatemala ante ese organismo, ha enviado la invitación a todos los países miembros para que se hagan presentes en esta sesión extraordinaria con el propósito de abordar la situación de Bolivia.
Y en Chile, el presidente Sebastián Piñera pidió perdón la noche del martes por su falta de visión para anticipar el extendido estallido social que golpea a su gobierno desde hace 5 días con saldo de 15 muertos.
Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas.
Ahí está el mea culpa de Sebastián Piñera. Por cierto, el diario español El País, que siempre está muy atento a lo que está pasando aquí en América Latina, comentó que las violentas protestas en Chile por el alza de las tarifas del metro están poniendo a prueba a sus instituciones obligadas a reaccionar con legalidad y de forma serena.
Según el editorial, nada justifica la violencia y es un error ignorarla. Como tampoco el presidente Sebastián Piñera ayudó a calmar los ánimos cuando aseguró que el país está en guerra contra un enemigo poderoso.
De Chile a Estados Unidos, y en un tema de política exterior, porque el presidente Donald Trump introdujo un matiz racial en la investigación de juicio político que se le sigue en el Congreso por su política hacia Ucrania, al compararla con un linchamiento.
El presidente Trump está siendo investigado a petición del Congreso por sospecha de haber pedido al presidente de Ucrania que investigara al hijo del precandidato a la presidencia por parte de los demócratas, Joe Biden, quien, según el presidente Trump, ha cometido actos de corrupción en ese país.
Presionado por la investigación, la reacción contra su política en Siria y otros asuntos, el presidente republicano tuiteó lo siguiente: si algún día, si un demócrata es presidente y los republicanos ganan la Cámara Baja, aunque sea por un margen diminuto, podrán hacer juicio político al presidente sin el debido proceso o integridad o derechos legales.
Y en México, el fiscal general de ese país dijo que investigará las circunstancias que condujeron a la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, retenido la semana pasada durante un operativo de las fuerzas de seguridad.
Para aquellos que no lo recuerdan o no se enteraron, Ovidio Guzmán, sobre quien pesó una petición de extradición de Estados Unidos, fue dejado en libertad luego de que criminales reaccionaron con fuerza y amenazaron con protagonizar una masacre aún mayor allí en Culiacán, cuna del poderoso cartel de Sinaloa.
El fiscal general exculpó de cualquier responsabilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien respaldó la decisión de liberar al joven Guzmán. El episodio generó fuertes críticas contra el mandatario y su gabinete de seguridad.
Por cierto, López Obrador reveló en las últimas horas que desconocía que el ejército iba a llevar a cabo un operativo para capturar a Ovidio Guzmán antes de que se produjera.
Yo no estaba informado, no me informan en estos casos porque hay una recomendación general de que tengo mucha confianza en el secretario de la Defensa Nacional, refiriéndose a Luis Crescencio Sandoval. Y esto fue lo que expresó López Obrador en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.
Terminamos este segmento dedicado a América Latina haciendo referencia a cómo Colombia se prepara para los comicios regionales que tendrán lugar el día 27. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque aseguró que todo está listo para la realización el domingo de las elecciones, para renovar alcaldías, gobernaciones, consejos municipales y asambleas departamentales en medio de estrictas medidas de seguridad para controlar grupos violentos que amenazaron con sabotear el proceso. Duque, al presentar un informe sobre el proceso electoral, dijo:
todos vamos a trabajar esta semana y vamos a estar garantizando en todas nuestras funciones que se cumpla a cabalidad este proceso. Hoy Colombia tiene cerca de 117 mil candidatos, hace 4 años 112 mil. Y vemos cómo en la medida que aumenta el número de candidatos los retos son mayores, mucho más cuando hay grupos armados, ilegales y carteles de la droga que quieren capturar poder local en muchos municipios para tratar de doblegar a nuestra democracia. Y no lo van a lograr y no lo lograrán jamás, porque aquí está demostrado que Colombia Unida defiende su democracia. De manera que el próximo domingo esperamos darle al país nuevamente un sentido homenaje de defensa de su democracia y un reconocimiento a todas las instituciones que dan lo mejor todos los días para el éxito de un proceso electoral tan exigente como el de las elecciones regionales.
En este proceso serán elegidos 1.122 alcaldes municipales y 32 gobernadores de departamentos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
6:21 minutos. El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, ha ganado un voto y perdió otro en el Parlamento ayer martes. Un resultado que lo acerca más a su objetivo de sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, pero garantiza efectivamente que no ocurrirá en la fecha programada para el 31 de octubre.
La buena noticia para el primer ministro Johnson fue que los legisladores, por primera vez desde que los británicos decidieron abandonar la Unión Europea en el 2016, votaron a favor de un plan Brexit, respaldando por 329 a 299 un proyecto de ley para implementar el acuerdo acuerdo que Johnson firmó con la Unión Europea la semana pasada.
Pero minutos después, los legisladores rechazaron su calendario acelerado para aprobar el proyecto de ley, diciendo que necesitaban más tiempo para examinarlo, y la votación fue allí de 322 a 308 en contra del gobierno.
Muchos parlamentarios dijeron que el texto no les concedía tiempo suficiente para revisar estos detalles a cabalidad.
Mientras, en Bruselas, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado ante la Eurocámara que la Unión Europea realmente había hecho todo lo que estaba en sus manos para garantizar una salida ordenada del Reino Unido.
En verdad me ha dolido gastar gran parte de este mandato con el Brexit, cuando no pensaba en otra cosa que en ver cómo esta unión podría ser mejor para sus ciudadanos. Fue una pérdida de tiempo y una pérdida de energía.
Juncker dijo que la Unión Europea esperaría la aprobación del Parlamento Británico para un nuevo acuerdo de divorcio antes de ratificarlo.
Mientras tanto, en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau logró la reelección para un segundo mandato y, pese a no lograr la mayoría parlamentaria, obtuvo un resultado sólido que le da la oportunidad de formar gobierno.
El resultado llega después de que una serie de obstáculos o escándalos empañaran su imagen. La opción de formar gobierno se da debido a que su partido liberal tendrá el grupo parlamentario más grande.
Pero por no obtener la mayoría, su gobierno deberá contar con un partido de la oposición para poder aprobar leyes.
Cambiamos de escenario. La cantidad de sirios que cruzan la frontera huyendo de la violencia y buscando refugio en Irak ya alcanza las 7.100 personas, según informa la ONU. Radio ONU da los detalles desde New York.
El portavoz de ACNUR, Andrew Majesek, informó que la mayoría se encuentran en el campamento de Bardarash. 3 de cada 4 son mujeres y niños. Hay niños no acompañados entre los recién llegados. Algunos refugiados, especialmente los pequeños, requieren primeros auxilios y apoyo psicosocial, ya que huyeron con miedo en medio de la lucha. Algunos presenciaron explosiones y bombardeos. Los refugiados con familiares que viven en el área pueden abandonar el campamento y unirse a sus familias. El campamento de Bardarash tiene una red de agua, una red eléctrica y un sistema de alcantarillado, pero estas redes necesitan expansión a medida que más refugiados llegan al campamento. Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, la operación militar lanzada por Turquía el 9 de octubre en Siria está teniendo un impacto humanitario significativo. Casi 2 semanas después del inicio de las hostilidades, más de 176.000 personas han sido desplazadas, incluidos casi 80.000 niños, y la infraestructura civil crítica ha sido dañada.
El futuro de la energía verde acaba de terminar una gira de 25 países. Dejemos que Miguel Ángel Rivera lo explique a continuación.
En lo alto del río Támesis, en el contexto del histórico Londres, flota lo que posiblemente sea el futuro de la energía verde.
Millones de embarcaciones transportan todo, desde lo que llevamos puesto hasta lo que comemos, lo que ponemos sobre nuestras cabezas y nuestras casas. Todo se transporta a través del transporte marítimo. Por lo tanto, es realmente importante que encontremos una solución para limitar su impacto en el planeta.
El observador de energía de 30 metros visitó 25 países diferentes desde que salió de Francia en 2017. La nave solo funciona con la electricidad proveniente del sol, el viento y el agua sobre la que se desliza, y se mueve en silencio sin aportar nada a los gases de efecto invernadero.
Este es el electrolizador. Es una pieza muy importante del equipo. De modo que la famosa molécula H2O la podemos dividir. El oxígeno del hidrógeno. Este verano tuvimos científicos a bordo y pudimos observar el calentamiento global a través de la fusión de los glaciares. Es sorprendente. No es cíclico. El cambio climático es exponencial.
La nave cuesta poco más de 6 millones y medio de dólares. Y el capitán dice que, como cualquier nueva tecnología, el alto precio de sus piezas bajará en los próximos años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 6:26, ya tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas. Béisbol, boxeo, fútbol, voleibol, lo que tú quieras, Edemio.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. 6:27 minutos en Cubita la Bella. Señores, la Federación Cubana de Béisbol y la Confederación Mundial de Béisbol y Softball firmaron un acuerdo que autoriza la contratación de jugadores y entrenadores cubanos en las diferentes ligas del mundo, con excepción de las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos. Tanto Ricardo Fracari, el italiano, titular de la Federación Mundial de Béisbol y Softball, como Eugenio Vélez, titular del béisbol cubano, calificaron como histórico el documento rubricado en La Habana. El convenio asegura, además de la ansiada posibilidad de que el INDER obtenga beneficios contratando a jugadores en el exterior, la construcción y reparación de instalaciones deportivas, el suministro de implementos, así como la formación y capacitación de entrenadores, especialistas y árbitros. Y bueno, este intercambio académico también va a funcionar, y la medicina deportiva, reportó el sitio oficial de Cuba, Cuba Debate. Y bueno, por otra parte, quiero señalar de que este día 25 de octubre dos cubanos se estarán peleando aquí en Miami: Ulises Díaz, primo de Pitbull, ese cantante cubano estadounidense, y Alexei Collado, el habanero, quien aparece con récord de 24 victorias y 2 derrotas. Collado se enfrentará en el Microsoft Indian Gaming en la ciudad de Miami contra Matías Agustín Arriagada. Y en la Serie Mundial, señores, anoche comenzó con victoria para el equipo de los Nacionales con marcador final de 5-4, partido en el cual el cubano Yuli Gurriel se fue de 5-2 con 2 impulsadas, un doble, y el tunero Air Jordan muy bien de 3-2, pero se ponchó en octavo inning con las bases llenas. El hombre grande por el equipo ganador, el dominicano Juan Soto, quien disparó jonrón y doble e impulsó el 60% de las carreras de su equipo, 3-5, y también conectó jonrón Ryan Zimmerman. Y por último, quiero señalar, bueno, hoy miércoles, el segundo partido de la Serie Mundial en Houston, a las 8 de la noche hora de Cuba, exactamente 8:08. Por último, quiero señalar de que en la NBA ya comenzó la campaña regular, y el actual campeón Toronto ganó, al igual que los Clippers de Los Ángeles, que derrotó a los Lakers de Los Ángeles. Y en la UEFA Champions, el equipo Atlético de Madrid, con gol de Morata, derrotó 1-0 al Bayern, mientras que el Paris Saint-Germain también ganó su partido, al igual que el Real Madrid. Más deportes en unos 20 minutos. Doctor, buenos días.
Buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 entramos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giro. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González. Y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El régimen cubano ha devuelto a prisión a un activista de la Unión Patriótica de Cuba que tuvo que ser operado de una lesión víctima de la violencia policial. Tomás Cardoso tiene esta información.
Recién operado de una fractura en un brazo y con limitaciones motoras, así tuvo que presentarse este lunes a las 5 de la tarde en la prisión Plan Confianza el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, de 45 años de edad, para continuar el cumplimiento de su condena, informa el propio Cristian.
Yo necesito una persona que me bañe. Yo estaba durmiendo en el piso porque la cama que me asignaron es una litera arriba. Si uno no se presenta hoy, entonces son 2 años más.
El 12 de agosto, el activista fue detenido en plena calle, donde fue golpeado por los oficiales de la patrulla número 441, dirigidos por el oficial de la seguridad Rainier. 6 días pasó en la tercera unidad de la PNR de Puerto Padre y luego enviado a la prisión provincial El Típico y desde allí trasladado a la cárcel Plan Confianza.
Yo estaba sano, en mis plenas facultades, incluso a mí cuando se me detiene yo estaba caminando, no ofrecí resistencia.
40 días pasó entre ambas prisiones sin que le dieran asistencia médica, hasta que fue operado el 8 de octubre en el Hospital Provincial de Las Tunas por el ortopédico militar Michel. Nunca las autoridades han reconocido el abuso policial en el caso y los médicos han certificado que las lesiones son patológicas.
Yo andaba con un cordón de zapato aguantándome el brazo. Después de los 7 días que andaba así, es que me tiran la placa y ven la rotura del brazo. A mí se me hacen varias radiografías, nosotros no tenemos acceso a ella a verla. Entonces ahí dice que se me descubre una fisura en el fémur y que ahí hay otro tumor. Ahí mismo me dicen que es patológica.
Cristian Pérez Carmenate fue condenado por el delito de desobediencia el 8 de julio del 2018 a 1 año y 4 meses de trabajo forzado sin internamiento y la sanción fue revocada el 12 de agosto del presente año por prisión. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el régimen cubano negó los habeas corpus presentados por el activista de la UMPACU, Ernesto Oliva, a favor de los activistas Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Además, el régimen negó la posibilidad de que Oliva y su padre, Carlos, participen en el foro Pasos del Cambio en Cuba, que se desarrollará en la ciudad de Miami el 25 de octubre. Ariane González tiene el informe.
Después de 3 semanas, continúan detenidos y en paradero desconocido el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y los miembros de la organización Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. El activista Ernesto Oliva presentó los habeas corpus para Zárraga, González Bayán y Pupo Chaveco y fueron negados. En entrevista con Radio Martí, Oliva explica el motivo que alegan las autoridades y cómo siguen violando el proceso.
Según ellos, las autoridades del gobierno de Cuba, la respuesta que dieron al documento que entregaron, dicen que ya se ha emitido un auto, se emitió el día 7 de octubre a estos 3 activistas detenidos, pero que es algo que no creemos, porque el auto debe ser entregado a algún familiar o pariente. A esta altura ya deberían haberles dado el derecho que tienen a comunicarse con su familiar y a conseguir un abogado. En la práctica no ha pasado nada. Siguen violando el debido proceso para tenerlo en las condiciones que lo tienen, incomunicado y por tantos días detenido.
A Ernesto Oliva y a su padre Carlos Oliva, el lunes las autoridades les impidieron viajar a La Habana para realizar los trámites correspondientes que les permitían participar en el foro Pasos del Cambio en Cuba, que se desarrollará en la ciudad de Miami el 25 de octubre.
Pues yo estoy regulado. No quieren que seamos una voz y que denunciemos lo que está pasando. Y a mi padre lo multaron con 2,000 pesos de multa por un cartel que apareció por el centro de la ciudad. Pura justificación por lo que nosotros intentamos hacer ayer.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El pasado viernes, las autoridades judiciales de Cuba también rechazaron la petición de habeas corpus presentada por el abogado Julio Ferrer a favor de José Daniel Ferrer García, líder de la UMPACU, detenido desde el 1 de octubre.
Y el youtuber cubano Nelson Julio Álvarez Mairata, quien reside en Santa Clara, fue amenazado de nuevo con ser procesado por sus posiciones contrarrevolucionarias, según las calificaron los agentes de la seguridad del Estado que lo interrogaron. Álvarez Mairata, que lleva el canal de YouTube Nexi J Show y trabaja para Paparazzi Cubano, estuvo detenido por casi 24 horas sin que su familia supiera dónde se encontraba.
Se acercaron a mí 2 personas, 2 hombres vestidos de civil que se identificaron como seguridad del Estado y me dijeron que apagaron el teléfono y me llevaron para un centro de retención. Todo el tiempo fui interrogado cuando llegué por varios oficiales. Después me tuvieron en una celda hasta que me soltaron, y antes de soltarme fui interrogado nuevamente. Pero los puntos principales fueron de que a ellos les está molestando las directas que estoy haciendo para Paparazzi Cubano. Dice que el lenguaje, que el tipo de proyección que estoy teniendo es contrarrevolucionario. Incluso me preguntaron si yo soy contrarrevolucionario en este caso. Yo simplemente soy un comunicador que hablo sobre los temas sociales del país y que puedo ser en algún momento, si continúo con mis acciones, puedo ser detenido y se me pueden imputar cargos en mi contra. Pregunté cuáles iban a ser esos dichos cargos. Los que me dijeron lo que está estipulado en la ley.
Nelson Julio Álvarez Mairata es conocido entre los cibernautas de la isla por sus denuncias sociales. Repetimos, a través de su canal de YouTube Nexi J Show en paparaxi cubano y también en Facebook Live.
Por otro lado, el Tribunal de Esmeralda en Camagüey juzgará hoy miércoles al cristiano Juan Bautista Cárdenas, acusado de indisciplina e insubordinación ante las autoridades.
El diario Evangélico Digital informó que Cárdenas fue arrestado por la policía el 16 de octubre por predicar el Evangelio frente al edificio del gobierno allí en Camagüey.
Según los oficiales de la policía, este hombre los llamó perros, pero el predicador leía un texto del libro de Apocalipsis, donde dice: afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira.
Y el estado de los derechos sociales en Cuba es el título del informe que ha sido presentado en Madrid. Un informe que refleja el nivel de desamparo en que viven los cubanos de la isla. Luis Guardia entrevistó a uno de los autores del sondeo, Jaxi Cires, quien es abogado y consultor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El Observatorio de Derechos Sociales en Cuba hizo público en Madrid los resultados de un sondeo realizado en la isla que refleja que más de tres cuartas partes de los cubanos no reciben ningún tipo de asistencia social por parte del Estado partido.
La cifra realmente es preocupante porque nos muestra el nivel de desamparo social que tienen los cubanos. Pero es más preocupante si la contrastamos, si tenemos en cuenta otros datos que hemos obtenido en este estudio realizado dentro de Cuba.
El sondeo muestra que el 55.4% de los hogares cubanos recibe menos de $100 al mes. Aproximadamente un millón de estos vive con un dólar por día, es decir, un 50% de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza.
Y hay un grupo muy importante de hogares que vive con menos de $40 al mes. Entonces, es una situación preocupante, es una señal de alerta sobre la realidad cubana.
De igual manera, destaca el informe que casi el 70% de los cubanos no cuenta con suministro permanente de agua potable y el 8.1% no tiene acceso a este servicio.
No nos estamos refiriendo a que ese 70 se le va el agua unas horas al día. Estamos hablando de hogares que pasan 3-4 días sin agua.
El estudio destaca que el 80% de la población no tiene suministro eléctrico continuo. Un tercio de los cubanos encuestados dijo tener problemas con la alimentación y el 41.27% necesitaron medicamentos que no pudieron conseguir.
Y en el sector de la salud vemos eso, la dificultad que tiene la población para conseguir medicamentos.
La encuesta fue realizada en 11 de las 16 provincias de Cuba a través de 1000 entrevistas personales entre el 15 de agosto y el 8 de septiembre del presente año. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Son las 6:40. Bolivia está que arde. La oposición exige que haya un balotaje, haya una segunda vuelta, y han puesto un ultimátum al Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, el vicepresidente de ese tribunal, Antonio Costas, ha renunciado a su cargo por desacuerdos con la decisión de suspender la publicación del conteo rápido tras los comicios del domingo.
La salida de Costas pone en situación crítica al órgano electoral, que ha sido blanco de críticas de la oposición, que han denunciado un presunto fraude a favor del presidente Evo Morales, quien busca un cuarto mandato.
La misión de observadores de la OEA aceptó la invitación del gobierno boliviano para auditar la elección y acordaron cuanto antes formar un equipo de acompañamiento.
Mientras tanto, por 48 horas las aulas de clases estarán vacías en Venezuela. Maestros y profesores universitarios se fueron a paro. Desde Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
Consignas como esta se repitieron en diversas ciudades de Venezuela. Maestros y profesores se fueron a paro por 48 horas desde este martes, exigiendo mejoras salariales. Docentes como Mariana Centeno reclaman al régimen de Nicolás Maduro que regale dinero a Cuba y no aumente los salarios.
Así como regalaron, si es necesario a Cuba, de igual manera más de $600 mensuales a cada maestro del país.
En promedio de mercado negro, un maestro gana un poco más de $2 mensuales. Para Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, está claro el objetivo de las protestas de los distintos gremios que reclaman una mejor calidad de vida.
La mayoría es para ejercerla, la mayoría no es para quedarnos en nuestras casas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que los maestros tengan un sueldo digno. ¿Cuál es el objetivo? Que las enfermeras puedan vivir con tranquilidad. ¿Cuál es el objetivo? Que podamos regular nuestra democracia. ¿Cuál es el objetivo? No solamente visibilizar la mayoría, sino ejercerla.
Esta será una semana de protestas para el régimen de Maduro, que tiene puesta su atención en celebrar las manifestaciones que se registran en América Latina. Al paro de maestros, que se extiende también este miércoles, le sigue una movilización en el estado Zulia por la falta de agua, luz y gasolina. Y la semana próxima, las enfermeras tomarán la calle. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Aquí en Estados Unidos se lleva a cabo un nuevo testimonio clave, o se conocen detalles de un nuevo testimonio clave en el marco de la investigación para un eventual juicio político contra el presidente Donald Trump. Leonardo Feldman amplía.
A puertas cerradas testificó en la investigación del juicio político Bill Taylor, diplomático encargado de los asuntos de Ucrania para Estados Unidos. En el pasado, Taylor dijo que la política de Ucrania de la administración Trump era loca, en mensajes de textos revelados con otros diplomáticos estadounidenses. Mientras tanto, Liz Cheney, congresista republicana, criticó a la investigación del juicio político al presidente Trump.
¿Cómo se ve un proceso de destitución constitucionalmente grave? Vimos que eso sucedía tanto con el presidente Nixon como con el presidente Clinton. Esto no es eso, no es una búsqueda de la verdad.
El presidente Trump entró en polémica tras referirse en un tuit al juicio político con una palabra utilizada históricamente para los ahorcamientos de afroamericanos.
Entonces, algún día, si un demócrata se convierte en presidente y los republicanos ganan la Cámara, incluso por un pequeño margen, pueden destituir al presidente sin el debido proceso o la justicia o cualquier derecho legal. Todos los republicanos deben recordar lo que están presenciando aquí, un linchamiento, pero ganaremos.
Así respondió el congresista demócrata Jim Clyburn al respecto.
Hacer que el presidente clasifique un remedio constitucional a un acto atroz e ilegal como el linchamiento está por debajo de la dignidad de la oficina del presidente de Estados Unidos.
Al menos dos senadores republicanos del partido de Trump se han pronunciado en contra del uso de la palabra por parte del presidente. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Y en Nicaragua, empresarios aseguran que el gobierno de Daniel Ortega intenta debilitarlos. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Empresarios nicaragüenses agremiados en el Consejo Superior de la empresa privada COSET, la entidad empresarial más importante del país, denunciaron que el gobierno de Daniel Ortega intenta debilitarlos luego de la ruptura del modelo de diálogo y consenso que mantuvo el sector privado con el gobierno durante más de 10 años. Sergio Maltés, vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada, sostiene que el gobierno impulsa la creación de una nueva cúpula empresarial con el único objetivo de debilitar a los empresarios que se sumaron a la demanda de democracia y libertad de los nicaragüenses.
Lo que no sé si se dan cuenta es que al final lo que están debilitando es a la población en general, porque al ir debilitando a las empresas, lo que están trayendo es más desempleo, migración e informalidad.
Se trata de la Asociación de Promoción al Desarrollo Sostenible de Nicaragua, autorizada por la Asamblea Nacional, organización que ya tiene 5 cámaras empresariales. Su presidente, Leonardo Zacarías Corea, aseguró que son un gremio completamente apolítico.
En este caso, nosotros somos una asociación plenamente empresarial. ¿Cuál es el sentido de la asociación? Que efectivamente tengamos presencia en el desarrollo de la economía nacional.
Las intenciones de conformación de esta organización empresarial nacieron precisamente en 2018, año en que el gobierno dio por concluida su alianza con el COSET, luego de los reclamos por una transición democrática tras la represión estatal contra civiles. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Un diputado indígena panameño que se graduó de medicina en Cuba tendrá que permanecer bajo arresto domiciliario de acuerdo con el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Arquesio Arias es el nombre de este individuo. Está imputado de los delitos de violación carnal y actos libidinosos en perjuicio de una mujer y una menor de edad, cargos que hacen referencia al tiempo en que ejerció como médico en una comarca indígena.
Arias afirma que es inocente y que se trata de una conspiración política en su contra y del gobernante Partido Revolucionario Democrático al que pertenece.
Hablemos ahora del tiempo. Bueno, dejemos que Lázaro Domínguez lo haga. Va a referirse a un frente débil, un frente frío débil, estacionario, por aquí, por la Florida, por el lago Okeechobee, según tengo entendido. Más detalles los vamos a conocer ahora y el miércoles, como hoy es miércoles, usted vendrá por aquí y terminará de darnos la información.
¿Cómo no, Rafael? Y será un placer. Mira, Rafael, efectivamente, tú tienes razón. El frente frío débil que se extiende desde la zona de Cabo Cañaveral ahora hasta las vecindades de Naples comenzará a comportarse mañana jueves ya como un frente estacionario, oscilando entre el lago Okeechobee y la zona de Los Cayos, subiendo un poco, bajando un poco, pero sin alterar en forma apreciable el rango de las temperaturas, pero estimulando la actividad de nublados y lluvias que se extenderán durante todo el fin de semana. Vamos al pronóstico para Cuba, que está fuera de ese frente frío. Tendremos una mañana soleada muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, nos veremos pues. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
...61 opositores, hombres y mujeres de probada trayectoria a favor de los derechos de todos los cubanos, han firmado un bien llamado compromiso democrático, en el que exponen puntos sustanciales para lo que debiera ser un proceso definitivo de lucha victoriosa frente a la atroz tiranía que se impone a sangre y fuego sobre Cuba a contrapelo de la voluntad nacional. Creo que esto es, a mi modesto entender, un gran paso de avance, imprescindible además si es que se quiere dar una oportunidad real de realización exitosa a la justa causa de la recuperación de los derechos que corresponden a nuestro pueblo. El documento, que ha sido difundido por todos los medios independientes que cubren la situación cubana, manifiesta total rechazo al castrocomunismo, propone el fin y desmontaje del totalitarismo como paso primario para el tránsito a la democracia y establece un compromiso con un marco jurídico y legal durante la transición que garantice el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de toda la ciudadanía, la sociedad civil independiente y las organizaciones políticas democráticas. De igual manera, la iniciativa propone priorizar el contacto y trabajo con amplios sectores del pueblo cubano para demostrar la viabilidad de esta visión de una Cuba democrática y próspera, como lo deseó nuestro apóstol José Martí, con todos y para el bien de todos. Pasa entonces el documento a señalar lo que serían algunas tácticas a seguir y termina con algo muy importante al decir al final, cito, rechazar cualquier maniobra engañosa del régimen, incluyendo todo tipo de procesos electorales que estén bajo su manipulación y control, lo cual alargaría o perpetuaría el totalitarismo. Fin de la cita. Y termina planteando la celebración de elecciones libres y plurales con plenas garantías de imparcialidad, incluyendo la supervisión de observadores internacionales de países democráticos, que se efectuaría dentro de un periodo de transición de 12 a 18 meses una vez desmantelado el sistema actual. Si importante es todo lo que plantea este compromiso democrático, igualmente importante es el hecho de que viene arropado por la convergencia en este propósito de, como mencioné al principio, más de 60 opositores y opositoras a quienes une esta clara visión del camino a seguir por el bien de Cuba. Ahora les digo a echar para adelante unidos, como Cuba lo demanda. Para ellos, mi saludo de cubano. Que Dios los acompañe.
A las 6:51 minutos es el momento de Mundo Artístico. En Mundo Artístico, Alejandro Escalona se refiere, entre otros asuntos, a una película que trata sobre la rivalidad que existió entre Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Así que, Escalona, tiene usted la palabra.
Marvel Entertainment de Walt Disney dijo este martes que a partir del próximo año creará podcasts semanales exclusivos para la compañía de radio satelital SiriusXM y su servicio de música en línea Pandora. La lista de programas incluirá 5 nuevas series sobre personajes de Marvel como Wolverine, Hawkeye, Black Widow y Star-Lord. Dan Buckley, presidente de Marvel, dijo que el audio es el siguiente paso natural para llevar el universo Marvel a los fanáticos de todo el mundo.
Thomas Alva Edison.
Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película The Current War sobre la rivalidad entre los visionarios Thomas Edison, George Westinghouse y Nikola Tesla.
Hello, I'm George Westinghouse. Nikola Tesla.
Con los actores Benedict Cumberbatch, Michael Shannon y Nicholas Hoult, es por supuesto una despiadada guerra de titanes por llevar electricidad a la isla de Manhattan y el resto del país. Al día como hoy, en 1988, el cantautor británico Phil Collins se ubicó en el número uno de la cartelera de sencillos en Estados Unidos con Groovy Kind of Love, su sexto número uno en este país, peldaño en el que permaneció durante 2 semanas. Groovy Kind of Love. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Seis:53 minutos, de nuevo Edemio Navas. ¿Qué nos trae Edemio Navas para la información deportiva de esta hora?
Muchas cosas. Buenos días, doctor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Faltan ya 6:05 para las 7:00 de la mañana. Bueno, Morata anoche, bueno, ayer anotó un gol y el Atlético de Madrid derrotó al Bayern 1-0. También triunfó el Paris Saint-Germain 5-0. Mbappé, 3 goles, señores. El Real Madrid le ganó 1-0 al Galatasaray y el Juventus 2-1 al Lokomotiv de Moscú en la Champions. Y bueno, al Bayern de Múnich, que derrotó cerrado partido 3-2 al Olympiacos. En la NBA anoche, el equipo de Toronto, el actual campeón, debutó con victoria en tiempo extra 130-122 a New Orleans. En tanto, los Lakers de Los Ángeles de LeBron perdió ante los Clippers 112-102. Kawhi Leonard, quien formó parte del equipo campeón del Toronto en su primera temporada con los Clippers, anoche anotó un total de 30 puntos. Hoy el Miami Heat, aquí en Miami, recibirá al Memphis en la segunda jornada de la temporada regular de la NBA 2019-2020. Y en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, anoche en la Romana, el equipo Toros del Este le ganó su partido a el equipo Gigantes de Cibao 11-1. La victoria fue para el veterano zurdo cubano de La Habana, Raúl Valdés, quien logró su primera victoria con una derrota este año. Retiró 6 entradas en blanco con apenas 4 imparables y con 4 ponches para, reitero, el cubano Raúl Valdés, quien jugó en grandes ligas para varios equipos. Y anoche el dominicano Juan Soto, bueno, disparó un doble, un jonrón, impulsó 3, y el equipo de Washington debutó con victoria en la Serie Mundial de la MLB 5-4 ante los Astros en 3. Houston. Por este último equipo, Springer de 3-2, 2 impulsadas, y el cubano, el espirituano Yulieski Gurriel de 5-2 con 2 impulsadas. Otro latino que estuvo muy bien en este partido por el equipo de los Astros fue Air Jordan, el tunero, de 3-2 como designado. Va a jugar de nuevo hoy miércoles en el segundo partido de la Serie Mundial a las 8:08 de la noche hora de Cuba, pero en el tercer encuentro en Washington no lo hará Air Jordan Álvarez porque no tendremos designado en los partidos que se jueguen en la Liga Nacional. Lo ganó Scherzer y lo perdió Cole 3-1 en esta Serie Mundial, en esta postemporada. Hasta aquí el deporte, doctor. Estaremos de nuevo sobre las 7:45 de la mañana.
Fuiste rápido esta vez, ¿eh?
Claro.
Supersónico.
No hay mucho tiempo.
Bien, bueno, pues te esperamos en Levántate Cuba. Ahora pues les damos a conocer en titulares cuáles han sido las principales informaciones en la emisión de hoy.
La Asamblea de la Resistencia pide recrudecer sanciones a Cuba y su regreso al listado de países patrocinadores del terrorismo que confecciona el Departamento de Estado.
Coordinador de la UNPACU advierte que el régimen quiere otra primavera negra.
Sondeo revela que la mayoría de los cubanos asegura que no recibe ningún tipo de asistencia social por parte del Estado.
Los reyes de España se preparan para su primera visita oficial a Cuba. Hay reacciones dentro y fuera de la isla.
Renuncia vicepresidente del Tribunal Electoral de Bolivia y Evo Morales aceptará el resultado.
En Chile, Sebastián Piñera, el mandatario, pide perdón y anuncia reforma en varios asuntos. Reitera que busca conciliar al país tras las protestas.
El presidente Donald Trump defiende su conversación telefónica con su homólogo de Ucrania.
El jefe del Pentágono indica que Washington tiene como objetivo el retiro permanente de las tropas de Siria e Irak.
Autoridades de Hong Kong retiran la impopular propuesta de extradición que desató las protestas a pro-democracia en la ciudad semiautónoma.
El fiscal general de México investiga la liberación del hijo del Chapo Guzmán. El presidente López Obrador revela que desconocía la participación del ejército en el operativo.
Los kurdos se retiran del norte de Siria después del plazo dado por Ankara y Moscú.
Y aseguran expertos que China está asumiendo un papel político en el apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Equipo de realización de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio